La Corporación Educacional Masónica de Concepción presenta La Belleza de Educar, desde una mirada humanista y laica. Un programa de conversación y diálogo de la educación regional y nacional. Con la conducción del profesor e ingeniero civil industrial José Vilche Vergara y el periodista Jorge Reyes Poblete. Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.
La Belleza de Educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Hola Jorge, buenas tardes. Una vez más acá en este espacio radial, conversando desde la perspectiva positiva de lo que es educar, de los elementos preciosos y encantadores que tiene el sistema educativo. Nosotros no nos quedamos ni en el reclamo ni en estas cosas que sí, por cierto, hay algunas deficiencias en el sistema educativo, pero no cabe duda que en general lo que pasa en educación es bello. Jorge, muy buenas tardes. Una vez, un placer poder compartir contigo este programa.
Buenas tardes, José, y buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Universidad de Concepción. Así estamos dando comienzo a un nuevo programa en este nuevo ciclo que comenzando ya en la quinta temporada de La Belleza de Educar. Y justamente eso, La Belleza de Educar, el nombre se debe a la riqueza que tiene el proceso educativo, que involucra desde los directivos, los profesores, los estudiantes, los asistentes de la educación, y todos hacen que esto sea un proceso virtuoso.
La familia.
Por supuesto.
El Estado, Jorge, que también es parte importante del sistema educativo. Jorge, ¿y a quién tenemos hoy día? Parece que es atractiva la propuesta, digamos.
Hoy día, José, tenemos a la principal autoridad educacional de la región del Biobío. Y así es como queremos presentar y dar la bienvenida a don Carlos Edgardo Benedetti Reimann, Seremi de Educación. Bienvenido, Seremi.
Muy buenas tardes a quienes nos están escuchando y, por cierto, a ustedes que llevan a José y a Jorge, que llevan a cabo ya por quinta temporada, ¿cierto?, La Belleza de Educar. Qué nombre más hermoso, además, porque nos invita a adentrarnos en este mundo que es la educación. Agradecer la invitación y muy grato sostener una conversación con ustedes.
Muchas gracias. Efectivamente, el primer bloque que tenemos establecido en el programa tiene que ver con, a veces no hay espacios en los medios de comunicación para conocer quién está detrás de la autoridad. ¿Ya? Entonces queremos un poco saber de su trayectoria, de la familia, de los estudios, dónde nació, esos hobbies cuando andaba en bicicleta, en la calle, no sé. Cuéntanos un poco de tu vida.
Bueno, mi nombre es Carlos Benedetti Reimann, soy chihuayantino de toda la vida, padre de dos lindas niñas y trabajador social de profesión. Mi primer acercamiento con el mundo educacional, más allá de ser estudiante, ¿no? Pero fue en el Liceo Enrique Molina como dirigente secundario en los años 2000, en donde hoy día como Seremi he tenido he vivido gratos momentos al encontrarme con ex compañeros de esa época y que hoy día son directores de escuela, dirigentes gremiales del colegio profesor, entre otros. Y justamente recordando esos tiempos, luego en la universidad, soy egresado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción también, donde jugué un rol como dirigente estudiantil, y luego ya desarrollándome profesionalmente en los últimos años ejercí como trabajador social en una escuela, en la Escuela de los Libertadores de la Comuna de Hualqui, en el área de convivencia escolar, además de haber servido también con mucho orgullo como concejal de la Comuna de Chihuayante durante casi 12 años. 12 años los que para mí fueron un aprendizaje, pero también una oportunidad de servir a la comuna en donde nací y en donde vivo. Y como dije en lo profesional, En la escuela donde me desenvolví durante los últimos 5 años, fue también una oportunidad para poder permearte respecto a lo que se vive en una comunidad escolar, respecto a las aspiraciones, a las frustraciones, a los anhelos, las esperanzas, las potencialidades que una comunidad escolar, sea la que sea, todas viven lo mismo. Y claro, son las realidades, el medio en donde se desenvuelven, las que van condicionando el cómo esa comunidad escolar es, pero todas viven lo mismo en realidad. Desde ahí surge esta aproximación con el mundo de la educación, y también tiene que ver con inquietudes propias de quienes también nos dedicamos, aparte del ejercicio profesional, a la actividad política, una actividad no muy bien ponderada hoy día, pero que sí tiene mucha nobleza detrás, cuando se abrazan principios, cuando se abraza una forma de ver la vida, cuando se abraza también convicciones democráticas en torno a cómo debe convivir una sociedad. Por tanto, eso ha sido mi vida. Me encanta la lectura. Fútbol me gusta ver. No quiero hablar hoy día de fútbol porque ayer Fernández Vial perdió. Pero bueno, son cosas del fútbol, ¿cierto, Jorge?
Eso va y viene.
Y va y viene.
Pero miren, sí, la riqueza, la diversidad. Porque por una parte Jorge Reyes moraba así, pero...
Y vino con su corbata.
Con su corbata.
Naturalmente.
Tenemos, ¿cierto?, al Seremi de Educación, del Fernández Vial. Y yo en particular, mi historia un poquito siempre ha estado vinculada con Huachipato, digamos. ¿Sí? Ah. No tan... Pero sí me interesan los resultados del Huachipato, qué sé yo. Disfruté cuando salió campeón y por lo tanto aquí hay diversidad. Igual alguien debe estar pensando, bueno, falta Naval, faltan otros clubes también de aquí, el Lota, la Lamparita, ¿le hablan o no? De
la Lamparita, Lota Schweiger.
Un saludo a nuestro estimado y querido rector, Víctor Vivero Vidal, que es un hincha de toda la vida del Lota Schweiger. Carlos, pero ya, perfecto, ahí hay un relato, pero vamos más allá. Este niño que ingresa a un establecimiento educativo y se hace de amigos, de amigas, profesores. Por ejemplo, si uno preguntara, Carlos, esos profesores que marcaron en tu desarrollo formativo como ser humano, y que tú dices, sí, yo recuerdo a una profesora, a un profesor, dos profesores que fueron como determinantes en cosas que hoy día te convierten en el ser humano que eres.
Sí, hay un profesor y que está muy vinculado con la Universidad de Concepción y su historia, que fue la figura de Víctor Sáenz Lineros, profesor de historia. Fue director del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, exiliado. Luego, el retorno a la democracia, llega a hacer clase al Liceo Enrique Molina como profesor de historia. Y fue alguien que nos marcó a muchos en el despertar, en la mirada crítica, pero también propositiva. No solo tiene que ver con la crítica por la crítica. En cómo los jóvenes estudiantes teníamos que también vincularnos a una sociedad de cambio permanente, y ese cambio permanente tenía que ser con personas al servicio de esos cambios, al servicio de la sociedad, indistintamente donde estuvieras, fueras un humilde obrero o fueras el más prominente de los profesionales. Yo creo que esa mirada que nos transmitió permeó mucho y caló muy hondo en mí. Y siempre lo recuerdo, y por qué digo muy vinculado a la Universidad de Concepción, porque el Departamento de Historia el año pasado, a propósito de su partida ya hace unos años atrás, le hizo un homenaje con el descubrimiento de una placa en el Departamento de Historia. Entonces, él fue uno de los profesores con los cuales puedo decir, sí, caló muy hondo en lo que es el despertar y en la formación que después uno va tomando en la vida.
Y de esas amistades, Carlos, de largo plazo, ese amigo, esa amiga que uno construye y que después pasan los tiempos y se hacen jóvenes, se hacen adultos, llegan a la ancianidad y todavía siguen siendo amigos. ¿Habrá algún par de amigos que hayas, hayas empezado a construir y que todavía a esta altura de la vida permanecen, amistades.
Sí, sí, yo soy de pocos amigos, pero de amistades profundas. Pero también de amistades que a lo mejor no siempre nos vemos, pero que siempre estamos al pendiente, que son las que se construyen en el tránsito del liceo, que nos juntamos una o dos veces al año, ya a mirarnos, a abrazarnos, con un buen plato, ¿cierto? Y a rememorar, pero también a contentarnos respecto a lo que ha sido de cada uno. Y hay otros que, amistades profundas, que hoy día me acompañan en esta responsabilidad, por ejemplo, y que no solo se construye un camino en la política, sino que también en el ámbito más personal, y son amistades que, en donde las lealtades, ¿no?, son un valor y un pilar que está siempre presente, y lealtades no en el buen sentido de la palabra, es decir, no lo bueno y lo malo. Y aparte de la mirada conjunta respecto a la sociedad, a la política, ¿no?, pero que hemos atravesado, con los cuales hemos atravesado ya caminatas por el desierto, hemos pelado el ajo, como se dice coloquialmente, pero también con quienes hemos abrazado responsabilidades como la que hoy día estamos llevando a cabo.
Claro. Imagino también caminatas por un buen bosque, una buena playa, un buen espacio,
un buen asado, una buena parrilla también. Sí, como es la vida, como es la vida misma, sí, claro. De dulce, de agraz, pero siempre con una perspectiva puesta en ser feliz, en ser feliz pese a las adversidades, en ser feliz con lo que uno tiene, con lo que va construyendo, no con la aspiración del tener, sino que también del ser, sino que creo que eso debe también estar presente.
Es interesante esa mirada que tú planteas, Carlos, y eso se debe también a un origen, se debe a la formación de tus padres, la relación con tus hermanos. Cuéntanos un poco de cuál es tu lazo familiar.
Mi biografía. Sí, bueno, yo soy hijo de Carlos y de Flor. Carlos, un trabajador del mundo de los colores automotrices. Mi madre, dueña de casa. Mi padre fallece cuando yo tenía 12 años. Es mi abuela materna con mi madre quien se hace cargo de nosotros, y somos cuatro hermanos, los cuatro universitarios, ya, y a puro pulso Iñeque nos saca adelante, y hoy día somos lo que somos gracias a ellas, el estar ahí siempre permanentemente recalcándonos, y mira el tema hoy día de educación, de que la educación era la única herramienta que uno podía tener como herencia. Esa era la
premisa. Esa madre de la madre, la abuela, ¿cómo se llama?
Sara Campos. No, de 95 años.
Está viva.
Y
saludo.
Así que ella, yo siempre reconozco que yo soy lo que soy gracias a ella.
Qué hermoso.
Así que
siempre hay grandes mujeres detrás de todos los seres humanos de esta tierra.
No, así es. No, claro. Así es.
Oye, Carlos, y mirando hacia el futuro, cuando estás en la medianía de tu edad y en esos sueños, ¿cuáles son esos grandes sueños?
A veces me tiran por talla así como, ahora va a ser senador, diputado, qué sé yo. No, yo creo que mi gran sueño es estar donde tengo que estar y haberlo hecho bien, y con esa perspectiva. Yo creo que y esto te lo va enseñando el tema de haber pasado por elecciones, haber ganado elecciones, con la posibilidad de haber perdido. Gané 3 veces elecciones, entonces al final llega un momento en el que, claro, me gustaría estar a lo mejor en la docencia, en la docencia universitaria, de educación superior, que me encantaría, ya, pero cada día tiene su afán. Y esto no significa tener una mirada cortoplacista, sino que de disfrutar y hacer bien donde estás hoy día, para que mañana se vaya definiendo el camino. Como dice Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Así es. Y aprovechando el el comentario musical. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando en La Belleza de Educar. Seguimos en La Belleza de Educar conversando con Carlos Benedetti Reimann, Seremi de Educación.
Carlos, a propósito de este desafío que es la Secretaría Regional Ministerial de Educación, ya me imagino que hay focos, hay líneas que se están tirando, se han establecido para el trabajo de un Seremi. Entonces, eso, ¿cuáles son esas grandes tareas que se proyectan para los próximos dos años del gobierno del presidente Boric?
Tenemos tres grandes líneas. La primera de ellas tiene que ver con una gran política del Ministerio de Educación que se remonta a la pospandemia y que tiene que ver con la reactivación educativa. Hay un plan bien ambicioso en donde se han dispuesto recursos humanos, recursos financieros para ello, y que tiene que ver con propender a la revinculación de estudiantes que pudiesen estar en situación de deserción, que tiene que ver con el fortalecimiento de la convivencia escolar y de las habilidades sociales, ¿cierto?, en las comunidades educativas, porque el daño que generó la pandemia ha sido tremendo, y eso no solo impacta en los resultados pedagógicos, sino que también en los elementos que constituyen la relación con otros, y la convivencia propiamente tal. Y eso ha sido una preocupación del Ministerio de Educación, con un plan que es de es de fortalecer las comunidades educativas con todos los actores, pero poniendo en el centro a nuestros niños, niñas y adolescentes. Otra área tiene que ver también con una deuda que el mundo educativo tiene en el ámbito público y que dice relación con el fortalecimiento de la infraestructura escolar, en donde en la región del Biobío se están invirtiendo alrededor de 25 mil millones de pesos en distintas iniciativas, ya sea fondos de proyectos de emergencia a propósito de los daños ocurridos el año pasado con las lluvias y las inundaciones. Un proyecto que tiene que ver con conservación de establecimientos educacionales y otra línea de reposición que tiene que ver con la construcción de nuevos establecimientos donde había uno que ya está obsoleto. Y una tercera línea tiene que ver con, y aquí perdónenme si me adelanto, pero tiene que ver con la instalación de los servicios locales de educación pública y lo que es el proceso de desmunicipalización que se inició con la promulgación de la ley 21.040 el año 2017. Y que también por cosas propias de la pandemia, por cosas propias también de los accidentes que han habido en algunas implementaciones, estas se han ido posponiendo, se pospusieron el presidente Gabriel Boric el año 2022 mediante un decreto, estableció una recalendarización de estos servicios locales, lo cual también nos da el reposo y la mirada serena que es necesaria para poder abordar esta instalación, que va acompañado además con un proyecto de ley que esperamos se apruebe y que tiende a fortalecer el sistema de educación pública. Esos son como los tres grandes ejes a los que estamos abocados hoy día y obviamente a responder a contingencias propias de la cartera, que significa atender a las 33 comunas de la región del Biobío, cada cual con sus particularidades, cada cual con sus también demandas y requerimientos, los cuales tenemos que, en algunos casos, responder directamente o ayudar a canalizar.
¿Cuántos establecimientos educacionales públicos tiene la región del Biobío aproximadamente?
Aproximadamente tenemos más de 600 establecimientos.
600 establecimientos. Sí. Y Carlos, cuando tú dices que una de las líneas importantes de trabajo es la volver a capturar estos estudiantes que desertaron o están en proceso de deserción, ¿hay algún análisis respecto de cifras así como saben que, no sé, por decir algo, en la comuna de Santa Bárbara es crítica la deserción? O quizá acá en pleno centro de Concepción hay alguna escuela o algún liceo donde las tasas de deserción han sido notorias.
Mire, deserción propiamente tal, ese el riesgo de deserción es una cosa, es un peligro latente.
Ya.
Pero en tasas no me atrevería a decir que son altas, sino que previo a la deserción hay otro elemento en donde se pone el foco para no llegar a la deserción, que tiene que ver con la interrupción de la trayectoria o la disminución de la trayectoria educativa.
Ya.
¿Expresado en qué? En baja asistencia. Es ahí donde tenemos problemas.
Y que además el sistema público se afecta notablemente porque
se financia en función de la asistencia. Exacto.
Entonces, claro, el que es sostenedor, que en este caso son los municipios, el Servicio Local de Educación, el Andalín, también. Entonces la asistencia es fundamental.
Es fundamental, pero no solo por el financiamiento, que es vital, por cierto, pero es fundamental por lo que significa el impacto en la trayectoria del niño o niña. Cuando, por ejemplo, el año pasado, y esto le da más razón de ser a esta política, el año pasado, a propósito de del cruce de enfermedades respiratorias o virales con el invierno más crudo, ¿cuál fue la resultante de eso? Muy baja asistencia por uno o dos meses en estudiantes que prefirieron, por A o C motivo, el temor también de las... Yo en ese sentido no tampoco satanizo ni nada por el estilo. Uno también es papá y se preocupa. Claro, cuando tiene un pic de un curso con 30 niños y 10 o 15 están con un cuadro respiratorio, tú piensas si manda a tu hijo a clase o no.
Sí,
también. Lo piensas.
Claro.
Entonces, ese cuadro que se generó, más el miedo de los padres y apoderados de enviar a su hijo luego de el retorno a clases, que fue progresivo, bueno, generaron esta situación en donde la asistencia, hay un porcentaje muy alto de estudiantes, sobre el 50% de los estudiantes, que tiene baja asistencia, bajo el 85%, que es el mínimo requerido para ser promovido.
Claro. O sea, entonces, imagínense una familia que tiene un estándar de ingreso regular y que de repente en un par de meses ese ingreso baje el 50%. También, o sea, claramente hay dificultades.
Hay dificultades. Claro. Entonces, en ese sentido, los esfuerzos han estado puestos en la revinculación, en que ese niño, como mínimo, el establecimiento tenga claro en qué está esa familia, en qué está ese niño, el cómo se buscan estrategias que permitan también mantener a ese niño al día, entre comillas, con los contenidos, con las tareas, ya con mediante guías, mediante, o sea, estrategias que permitan que la trayectoria no se vea interrumpida, porque esa es la antesala a la deserción.
A la deserción.
Ahí es interesante también mencionar para nuestros auditores que el tema de la asistencia también está vinculado a una subvención de los establecimientos educacionales. Por sí. Eso es lo que hablaba José respecto al ingreso de la familia. Es importante la asistencia porque no solo para garantizar los aprendizajes significativos del estudiante, sino que también para velar por el normal funcionamiento de un establecimiento educacional.
Que debe financiarse, que debe comprar, que debe adquirir, no sé, pues desde artículos de aseo hasta material pedagógico. Entonces, es justamente lo que dice Jorge, lo que dice José, tiene que ver con cómo también desde las casas somos conscientes de la importancia de enviarlo, porque eso va a tener un impacto en el ámbito también financiero, pero sobre todo, y aquí quiero ser majadero, no quiero poner el tema del financiero por sobre lo que implica la trayectoria de los niños. Esa es nuestra principal preocupación. Si ya veníamos con un daño a propósito de 2 años de encierro, después súmale medio año más, en el cual progresivamente volvimos a clase mediante la modalidad híbrida. Eso generó un y de hecho los resultados así lo han demostrado. No. Ya, y por ende la preocupación del ministerio ha sido esa. Más allá del tema del financiamiento, sí. que da para otro análisis.
Sí, eso da para otro programa.
Además.
En tu comentario respecto a los principales tres ejes, también mencionas el tema de la contingencia. Y ahí va un tema que yo soy seguidor de las redes sociales de la Seremi. Y desde que asumió el cargo, ha tenido una cantidad de entrevistas con diferentes actores, colegios profesores, funcionarios de la Seremi, establecimientos educacionales, alcaldes, Seremi de otros ramos, ciencia. Uh-huh. etcétera. ¿Cómo ha sido tu mes en el cargo y cómo has manejado esta agenda que uno como expertador ve que es bastante vertiginosa?
Sí, ha sido una agenda bastante intensa, pero bastante enriquecedora, porque ha permitido armar una especie de radiografía de cómo está la educación en la región. Ha permitido también conocer, más allá de lo que uno podía conocer, y estrechar lazos con varios actores, por ejemplo COEMCO, ¿ya? Y cuál es la visión y el rol que tienen en la región, la mirada, ¿cierto? COEMTAL, REDCOL, los sostenedores también de los establecimientos municipales. O sea, ha permitido tener una mirada más acabada de cómo se compone el mundo educacional en nuestra región, de cuáles son las expectativas también puestas, de cuáles son las urgencias que hay que atender, y aquí en conversación con muchos alcaldes, la preocupación está puesta en cómo temas de financiamiento, el cómo el ministerio también ayuda a canalizar otras falencias, otras apuestas que los municipios están haciendo, y en ese sentido también le hemos dicho a todos de que tenemos una política de puertas abiertas, tenemos a nuestros equipos técnicos y profesionales también a disposición para poder contribuir a que, por ejemplo, el trabajo que hacen desde los municipios tenga mayor celeridad en términos de ejecución o rendiciones que tengan a su haber. Y nos ha permitido también el poder bajar o transmitir el mensaje en el caso de aquellos que están afectos a desmunicipalización, de cómo va a ser este proceso, de ir conversando las cosas, lo mismo con los gremios, ya, de esto requiere harta conversación, harto diálogo y harta búsqueda de consenso, que es lo que te permite avanzar. Así que, pero ha sido bien intenso.
Carlos, y para explicarle a las auditoras y auditores, el sistema local de educación pública, los LEP, ¿cuánto va a haber en la región? Finalmente son,
a ver, tenemos, vamos a ir enumerándolo, sí, y nombrando las sí, comunas. Tenemos Andalien Sur, que es el servicio local que está en régimen.
El existente,
en sí, régimen. Tenemos el servicio local Puelche, que comprende a las comunas que están aledaña a la cordillera de los Andes, ya, Alto Biobío, Antuco, Quilleco, ya, Puelche, que está en espera de nombramiento de director ejecutivo, ya, los Copihues.
¿Y eso qué implica? ¿Que en unos meses más ya eso...?
Pasa, hay, la desmunicipalización contempla distintas etapas, pero entre ellas está la anticipación, la instalación, nombramiento del director ejecutivo, que es un hito, después el equipo, la dotación y el traspaso de los establecimientos bajo la administración. Entonces, Puelche está en el nombramiento de director ejecutivo. Tenemos los Copihues, que hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de ir a hacer el primer hito de anticipación, que es el acercamiento de la Dirección de Educación Pública con los alcaldes para iniciar lo que va a ser la instalación futura del servicio local, los Copihues. Tenemos Andalien Costa, que comprende San Pedro, Coronel, Lota y Santa Juana, y que ese servicio ya va a entrar en régimen el 2 de enero del próximo año.
Ya
hay director ejecutivo, ya hay equipo. Entonces, y quedan pendientes tres servicios más, que es cuatro servicios más, que es Arauco Norte, Arauco Sur, la provincia de Arauco, para el año 2027, Las Caletas, que comprende Concepción, Tomé, Penco, Hualpén, también para el año 2027, y Valle del Biobío, que comprende Nacimiento, Laja, San Rosendo, también para en la perspectiva del año 2026-2027. Entonces, esos son todos los servicios. Y estamos en ese proceso, que cada cual tiene su propia año,
temporalidad, ¿no?
Temporalidad, claro. Pero hay ya varios en proceso, que son los que he descrito.
Vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando con Carlos Beredetti, Seremi de Educación.
Fantasy.
Seguimos en La Belleza de Educar, un espacio de conversación y diálogo desde la mirada humanista y laica, espacio presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción. José, estamos con un gran invitado el día de hoy, ¿eh?
Así es, pues.
Tenemos el gusto de estar con...
el número uno en nuestra región, el Seremi de Educación, una distinción poder tenerte acá, Carlos, y poder conversar de estas cosas, porque la gente en general no lo sabe. O sea, cuando a mí, por ejemplo, me preguntan esto de los servicios locales de educación pública, yo digo, es lo mejor que le puede pasar a Chile en las condiciones en que estaban algunos o gran parte de los municipios. Hay municipios que lo hicieron bien, excepcionalmente sí, pero para Chile no dio respuesta. No dio definitivamente respuesta. En algunas municipalidades el sistema educativo, un desastre. Es el análisis que uno puede hacer. Y entonces esta es una oportunidad que el Estado de Chile se da, ¿verdad?, para poder recuperar la educación pública. Y no cabe duda, o sea, el sistema privado y el sistema público pueden convivir, pero no por eso, digamos, el sistema público no va a tener la oportunidad de hacer las cosas mejor. Además que también uno que conoce más el sistema educativo, cuando se aleja un poquito, por ejemplo, a la comuna de Tomé, hay experiencias educativas públicas que son de excelente calidad. Y en esos espacios donde no existe prácticamente el servicio privado, es la educación pública la que tiene que atender a todos esos niños. Y existen escuelas rurales, unos trabajos preciosos de profesores, y uno dice... Sí, bienvenido al sistema local de educación pública. Y démosle con toda la fuerza, apostemos por eso, porque Chile tiene que apostar por eso, pero no empecemos si el sistema está... Todas las partidas tienen avance, retroceso, y cualquier proyecto que se lleve adelante en cualquier ámbito de la sociedad, de las personas, tiene avance y retroceso. Y esto le está pasando a este servicio. Pero de repente cuando aparece esta figura que... Esta forma de ver la educación es como que lo peor que le puede pasar al sistema educativo. No, si miremos lo que estaba pasando en algunas municipalidades, que deudas, desastres, licencias médicas por todas partes. Y finalmente el afectado es Chile, po, las familias, de esos niños que tenemos que preparar para el futuro. Y claro, el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Y aquí estamos buscando otra alternativa. Y yo desde el ámbito de la educación privada, o sea, esa es mi mirada, porque obviamente soy chileno y me interesa que a Chile le vaya bien. Y si a los niños les va bien, a las niñas les va bien, progresan, Chile progresa. Es tan simple como eso. Por lo tanto, bienvenidos a esos servicios locales de educación. Apostemos mejor si hay que corregir, que la Cámara de Diputados, el Senado, se haga cargo, y que si hay más recursos, hay que invertir, ¿sí? Todos aquellos países que han logrado desarrollo importante es porque se han atrevido, ¿cierto?, a invertir significativamente en los procesos educativos. O sea, y más clara la película no puede estar. Por lo tanto, me extendí un poquito, me emocioné un poco
el tema
de la educación. Pero sí, porque uno va escuchando información y gente que uno dice, parece que hay mala intención detrás de esos comentarios, de esas aseveraciones, porque efectivamente, o sea, en el norte a lo mejor hay un servicio local que no se instaló bien, que no fueron las personas adecuadas, pero en otras partes están pasando cosas interesantes.
El de al lado, por ejemplo, sacó mejores resultados.
Y el de al lado, ¿cierto?
Sí, cualquier otro.
Y uno dice, bueno, ¿y qué está pasando ahí? O sea, parece que puede funcionar. Y entonces parece que son las personas, no el sistema el que se está proponiendo. Pero de que las municipalidades fracasaron en el sistema educativo, de eso no tengo ninguna duda, porque los antecedentes, los datos, el retroceso, el retroceso que tuvieron los profesores, el retroceso que tuvieron los estudiantes en gran parte de la municipalidad y las deudas que tienen, eso es indementible, son datos reales. Acá estamos con la esperanza, el querer hacer una cosa distinta para poder contribuir a una educación de mejor calidad. Y bueno, eso, convencidísimo que en la medida que los niños, las niñas progresen en su ámbito educativo y se desarrollen como personas, Chile se va a desarrollar.
Por eso también, dentro de los otros años del programa, hemos invitado a actores del Servicio Local de Educación y nos han dado su mirada desde el punto de vista del área técnico-pedagógica, de cómo han trabajado con todas las comunas, lo difícil que para ellos es moverse entre comunas tan diversas Andalía en Sur en particular, uh-huh. Si nos conversamos con Yanina.
No,
ella. Julieta Bacaresa.
La subdirectora de.
Sí, exactamente. Sí. Claro.
Entonces, Carlos, coméntanos un poco más respecto al tema de los servicios locales. Es un desafío tremendo. Nos comentaste un poco como el decálogo de lo que viene a futuro. ¿Cómo ves tú este proceso del desarrollo, del ir conversando? Tú comentabas también, esto requiere mucha conversación. ¿Cómo ha sido ese transitar? ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, estamos en eso. Estamos en ese proceso de conversar con todos, de desmitificar también. Yo creo que, bueno, José lo ha dicho todo. ¿Ah? Y comparto plenamente lo que ha señalado en términos de. Y aquí es bueno recordar, cuando el año 2017 sale la ley 21.040 que crea los servicios locales, la ley de nueva educación pública, la ley, este proyecto, el entonces proyecto de ley fue respaldado por una gran mayoría en la Cámara de Diputados y por la unanimidad del Senado.
Cosa que no es fácil.
Cosa que no es fácil. Por tanto, para poder contextualizar, porque hoy día parece que se hubiese aprobado por...
Sí,
entonces claro. Hay que contextualizar. Año 2014, donde también hubieron movilizaciones, opiniones del mundo académico, que indicaban de que la educación municipalizada no daba más. ¿Mm? La calle, el sentir popular también de municipalización. Los estudiantes, lo mismo. La academia... Hay que desmunicipalizar, hay que buscar sacar la administración de la educación pública de los municipios. Bueno, salió esta ley, insisto, con un gran respaldo parlamentario, por la unanimidad del Senado, cuestión no menor, se establece lo que es la implementación de la nueva educación pública a través de la figura de los servicios locales, que tiene que ver con una gran apuesta del Estado, y aquí no se trata de... pongo un paréntesis, de tener una mirada más o menos estatista, como algunos pretenden instalarlo, como que si esto fuera una cosa casi soviética, sino que tiene que ver con una gran apuesta de cómo el Estado retoma la administración de la educación pública, que históricamente ha sido de su haber, que tiene que ver con más o menos el mismo espíritu con el cual se legisló y se aprobó la ley de instrucción primaria obligatoria.
El 1920,
que demoró 23 claro. años de discusión, además.
Sí.
Entonces tiene que ver con ese mismo espíritu, cómo el Estado es el rector de la educación pública, sin perjuicio de que exista la educación privada, ¿no? o la provisión mixta, pero cómo el Estado es el rector de la educación pública y por ende... la administra con parámetros desde una perspectiva de Estado, es decir, de largo plazo, de largo alcance, poniéndonos también y haciéndonos cargo de la deuda que existe, con estándares de acompañamiento técnico-pedagógico que permitan propender a una educación de calidad, con una mirada, tal como la ley lo define, laica, con una mirada integradora de las distintas visiones que existen en nuestro país, con pertinencia territorial, y a ello responden los servicios locales, ya con pertinencia territorial, también con una un fuerte componente del rol que cumple la comunidad educativa en términos de establecer su PI ya de manera independiente, de manera particular, que responda a lo que es un establecimiento educacional, que tiene una historia, tiene una trayectoria, una composición específica. Ya, esa es la gran apuesta que hay. Y yo también, por eso me la juego por los servicios locales, porque permiten poner en el centro lo que dije, o sea, calidad educativa, que además es una apuesta a largo plazo, a mediano y largo plazo. Volviendo al año 2014, también quienes desde la academia respaldaban esta iniciativa señalaban que una gran reforma educacional como la que estaba en curso en ese entonces y la que está, el alcance es de 20 años. Y muchos hacían comparaciones con las reformas educativas de los países nórdicos, que también el alcance fue en una perspectiva de 15, 20, 30 años en algunos casos. Por tanto, estamos en ese proceso. Yo tengo fe en que esto debe resultar bien, porque lo que está en juego es la educación de nuestros niños y niñas. No tiene que ver con una cuestión de trinchera, no tiene que ver con una cuestión, una mirada hiperideologizada de algo en absoluto, sino que tiene que ver con qué rol juega el Estado respecto a lo que es una de las palancas del desarrollo de toda sociedad, que es la educación.
Así es, Carlos. Yo también pienso exactamente lo mismo. Y repito, siendo una persona que trabaja desde el ámbito privado en la educación, pero la verdad, esto uno tiene no puede ser que un solo lado nomás se logre desarrollar, si el mundo público tiene la obligación de hacerse cargo de eso. Es un mandato que tiene la sociedad para aquellos niños que efectivamente no tienen la posibilidad de pagar una educación privada y por lo tanto, ahí bueno, y aparece otra cosa más, porque igual ahí algunos auditores pueden estar pensando, sí, pero ojalá que los recursos se administren bien. También uno puede tener una mirada y decir, ¿sabes qué? Hay fugas, hay despilfarro, qué sé yo, hay robo finalmente, seguramente en algunos ámbitos. Y bueno, entonces hay que controlar ese ámbito también para que lleguen efectivamente los recursos y que no pase esto que a ratos se destinan 1.000 pesos para la educación de los niños y en el trayecto esos 1.000 pesos finalmente el alumno termina recibiendo 1 peso de verdad. Y en el camino hubo varios que fueron parte de esos 1.000 pesos y los tomaron y a veces, ¿y cuál fue tu contribución? No mucha, pero igual me llevé una fracción importante de esos 1.000. Carlos, pero en particular, y ya yendo al foco del servicio local Los Copihues, ese porque es el que está pronto a...
Inició,
y efectivamente, ¿cuándo ya la administración se hace cargo de los establecimientos?
En dos años más.
Ya.
Pero ¿qué es lo que se hizo? Se inició la fase de anticipación. ¿Qué significa esto? Que viene un equipo de la Dirección de Educación Pública, que es la que el organismo que mandata, ¿no?, que coordina, que dirige lo que son los servicios locales, y este equipo tiene el primer acercamiento con los sostenedores, con los alcaldes y sus respectivos equipos de educación. Y se les explica cuál es el cronograma, en qué consta cada fase, cuáles son los hitos principales de cada etapa. Por ejemplo, hoy día una de las primeras es la suscripción de... el alcalde tiene que hacer un decreto, de aquí a septiembre, si mal no recuerdo, un decreto en el cual se establezca cuál es la comisión que se va a hacer cargo del traspaso, cuáles son los bienes muebles inventariados, los dados de baja, ya cuál es la situación financiera, entre otros elementos que tiene que darse cuenta la Dirección de Educación Pública, a fin de que la DEP pueda hacer el chequeo y se inicie lo que es el traspaso de los bienes muebles, que se revisen cuáles son las situaciones en donde hay irregularidades, algún paño, por ejemplo, de terreno mal inscrito que hay que regularizar, hay que sanear. Entonces, ese es un proceso de esta fase. Son procesos de esta fase. Luego viene ya el nombramiento del... Bueno, entre otras, hay un consejo que se instala en donde hay representación de los padres y apoderados, representante del alcalde, representante de los actores ahí involucrados, en donde van definiendo el perfil que debiese tener, en conjunto con las otras comunas, el director ejecutivo.
Ya.
Mire, nosotros creemos que tiene que tener más experiencia en la educación rural. Me estoy pegando un carril.
Por decir algo.
Sí. Por tanto, claro. ¿Por qué? Porque la ruralidad aquí en este servicio local es más alta que en otro. Entonces, y se va estableciendo el perfil para luego la Dirección de Educación Pública llamar al concurso del director ejecutivo.
Claro.
Y luego viene la instalación del equipo del director ejecutivo. Ya, luego viene el llamado a los concursos. Y por eso digo que este proceso conlleva harto diálogo, porque hay un traspaso que se hace por un acto administrativo, que es de los docentes y de los asistentes de la educación, pero quienes siempre tienen mayor reticencia son los de los DAEM. Entonces, ahí de las direcciones de educación municipal, porque no todos van a ser traspasados por la dotación. Entonces, también eso conlleva un proceso de, como dije, harta conversación, harto diálogo con los gremios, harta desmitificación, ya, porque se cree también de que va a llegar el nuevo servicio local y va a arrasar con todo. Y no es así.
No es así.
La experiencia de Alien Sur ha sido una muestra exitosa. Quiero pasar un dato también respecto a los servicios locales. Sé que se nos acaba el tiempo, pero en el último CIMSE, en donde se adelantaron los resultados del CIMSE 2023, se evidenció primero que hubo una resiliencia del sistema público, de las comunidades educativas respecto a lo que fue la pandemia. Ya volvimos a índices o a resultados prepandémicos.
Prepandémicos, así es.
Y la educación bajo administración de los servicios locales mostró mejores resultados que aquella bajo administración municipal. Muchos mejores resultados.
Ese fue un buen indicador.
Es un buen indicador.
Lamentablemente el tiempo se nos pasó volando. Fue un agrado haber estado con el Seremi Educación, don Carlos Benedetti. Le damos las gracias por haberse dado el tiempo de venir a conversar con nosotros y con nuestros auditores.
No, muchas gracias a ustedes y ha sido minutos muy gratos, parece que hubieran sido 5 minutos sí. Nomás. Muy, muy grato y disponible.
No cabe duda, Jorge, que quedaron varios temas pendiente con el Seremi para seguir conversando. Yo igual sentí que fueron 10 minutos, por lo menos el doble.
Sí.
Carlos, muchas gracias por tu visita y tu disposición para poder abrir esta conversación. Jorge, por mi parte, yo me despido. Un saludo a los auditores, a las auditoras. Ya nos estamos escuchando en 7 días más.
Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.
Muchas gracias. Igualmente un saludo a todos quienes nos han escuchado.
La belleza de educar desde una mirada humanista y laica fue presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.